Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar.
En este año, en el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Rusia reitera su fidelidad a los ideales de la paz, la libertad y la justicia, declaró el presidente Vladimir Putin al recibir cartas credenciales de 23 nuevos embajadores en el Kremlin. Al dirigirse al nuevo jefe de la misión diplomática de Panamá, Efraín Villarreal Arenales, el mandatario ruso aseguró que Rusia quiere desarrollar aún más los lazos con la República de Panamá. Para el analista Pavel Shipilin, el que Trump en su discurso del Estado de la Unión reconoció a Guaidó como único presidente de Venezuela, no son más que estribillos del cantar de la élite norteamericana que exige a Trump trate con mano dura a Maduro. La declaración pública del secretario de Estado Mike Pompeo de que Ucrania ha perdido Crimea es un mensaje a Rusia de que, en su turno, Estados Unidos será de Ucrania y de los países de la Comunidad de Estados Independientes, opina el especialista ruso Dmitry Yurablyov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso Vladimir Putin reiteró la fidelidad de Rusia a los ideales de la paz, la libertad y la justicia, los ideales que sirvieron de base para la arquitectura mundial después de la Segunda Guerra Mundial.
Putin hizo esta declaración tras recibir en el Kremlin las cartas credenciales de los embajadores de 23 estados, entre ellos el de Panamá, Efraín Villarreal Arenales, a quienes deseó éxitos en sus labores en calidad de representantes plenipotenciarios de sus respectivos países ante la Federación de Rusia.
El presidente ruso se refirió en su discurso a la importancia del venidero aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi que Rusia celebrará por todo lo alto el próximo 9 de mayo.
Este año vamos a celebrar los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos en mayo próximo en Moscú para asistir a las actividades solemnes dedicadas a la Gran Victoria, a los líderes y delegaciones de los países extranjeros, para rendir homenaje a los millones de perecidos, expresar nuestro respeto a los veteranos y mostrar nuestra fidelidad a los ideales de la paz, la libertad y la justicia. Precisamente estos ideales fueron colocados por los estados vencedores, participantes de la coalición antihitleriana, en el fundamento de la arquitectura mundial, en el periodo de posguerra, lo que quedó fijado hace 75 años en los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas.
Vladimir Putin lamentó que hoy día la humanidad de nuevo se ha encontrado de cara a nuevos peligros.
Se multiplican conflictos regionales, crecen amenazas terroristas y extremistas. Se está destruyendo el sistema de control de armamentos. La economía global también se encuentra en un estado inseguro.
Siguiendo la tradición de las ceremonias de la entrega de las cartas credenciales, el jefe del Kremlin se refirió en breve a las relaciones de Rusia y cada uno de los países cuyos embajadores asumen el cargo. Al dirigirse al nuevo jefe de la misión diplomática de Panamá, Efraín Villarreal Arenales, el mandatario ruso dijo:
Estamos a favor de desarrollar aún más los lazos con la República de Panamá, mejorar la base jurídica de la cooperación y fortalecer los contactos en el marco de la agenda económica. Seguiremos apoyando los intercambios académicos, facilitando la capacitación de especialistas panameños.
Al final de su intervención, Vladimir Putin deseó a los 23 nuevos embajadores éxitos en su trabajo, tenso pero extremadamente interesante, en calidad de representantes plenipotenciarios de sus respectivos respectivos países.
Espero que ustedes logren conocer más de cerca a Rusia, sentir su pulso, ser testigos de cómo en nuestro país se solucionan las importantes tareas de gran envergadura de desarrollo político, económico y social. Asimismo, espero que ustedes aporten con eficacia al incremento de los lazos bilaterales entre Rusia y los estados que ustedes representan, al fortalecimiento de la amistad y la comprensión mutua entre nuestros pueblos.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente estadounidense Donald Trump expresó su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, que presenció el discurso del Estado de la Unión de Trump en calidad de invitado especial.
Apoyamos las esperanzas de los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos, dijo Trump, al indicar que Estados Unidos lidera una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. El líder de Estados Unidos se refirió a Guaidó como el presidente único y legítimo de Venezuela y destacó que todos los estadounidenses se unen al pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad.
El analista político Pavel Shipilin explicaba lo que hay detrás de estas declaraciones de Trump. A su juicio,
Donald Trump no se orienta muy bien en general en política internacional. Pero el cargo presidencial le compele, naturalmente, a interesarse en asuntos del exterior. Pienso que para el presidente Trump, Venezuela no reviste interés como prácticamente cualquier otro país, a excepción de China, de Rusia. Las sanciones implantadas a Venezuela son del todo suficientes para que el magnate y presidente Trump se sienta lo suficientemente seguro. Pues ahora la industria petrolera norteamericana se encuentra en fase de crecimiento y Venezuela, como competidor, no representa un peligro. Otro cantar es la élite norteamericana que exige a Trump que trate con mano dura a Maduro e imparta su bendición a Guaidó, a quien los políticos estadounidenses eligieron para el cargo de líder de Venezuela. Pienso que para Donald Trump, que no da gran relevancia a Venezuela, tales declaraciones tienen el carácter de mantra o estribillo, indicó Pavel Shapirin.
La crisis política de Venezuela se agravó en enero de 2019 cuando el opositor Guaidó se autoproclamó presidente interino del país. Varios países occidentales liderados por Estados Unidos reconocen a Guaidó, mientras que China, Rusia, Turquía y otros estados continúan respaldando a Nicolás Maduro.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Ucrania ha perdido Crimea, declaró el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo durante su visita a Kiev. Sobre el particular escribe el portal ucraniano Nove Vrieme, que alude a participantes de un encuentro a puertas cerradas.
Tal como se informa, de tal modo Pompeo ha respondido al llamamiento hecho por la activista Emine Shaparova para convocar una conferencia sobre Crimea. Ucrania ha perdido a Crimea. Los actores mundiales lo comprenden perfectamente. Ucrania ha entregado a Crimea y Rusia no es de esos países a los que se les puede arrancar algo. Alude la publicación web a un participante del encuentro que citó la réplica de Pompeo.
En Crimea están de acuerdo con tal evaluación. Crimea ha regresado a casa definitiva e irreversiblemente, poniendo fin en 2014 a las décadas de ocupación ucraniana de la península, dijo Sputnik el copresidente de la Asamblea de Pueblos Eslavos de Crimea, Roman Chegrinets. Según él, ahora queda poco por hacer, no solo de facto, sino también de jure, reconocer el estatus ruso de la península.
El director general del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Yurablyov, expresó su opinión sobre el efecto que esperan en Estados Unidos de la declaración de Pompeo.
Esto prueba que los norteamericanos decidieron ser más realistas y quieren lo mismo de sus aliados ucranianos. O sea que, por una parte, no hay que exigir lo que no se puede recibir, y por la otra, no hay que olvidarse jamás de la terrible Rusia que arrancó Crimea y, de tal modo, metió definitivamente una cuña entre Rusia y Ucrania. Aunque, con tal fin, yo no haría tales declaraciones en público. Esto podría habérselo dicho a Zelensky cara a cara. Pero eso fue dicho para que nosotros pudiéramos discutirlo. Tal vez se trate en cierto grado de un mensaje a Rusia. Nosotros vamos a trabajar con Ucrania y con los países de la comunidad de estados independientes para que esos países sean nuestros. Pero comprendemos que Crimea es de Rusia. Y bueno, que Dios les ampare. Resumió Dmitry Zhuravlev.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los cascos blancos junto con los terroristas han terminado de filmar en Idlib el videomontaje sobre el empleo por tropas sirias de sustancias tóxicas, declaró el Centro Ruso de Reconciliación de las Partes Hostiles.
En el centro dijeron que han recibido de fuentes independientes varias informaciones sobre filmaciones en el pueblo Serba. En el video se escenifican las consecuencias de un bombardeo con municiones químicas, perpetrado supuestamente por la Fuerza Aérea de Siria.
En el video, en medio de una densa humareda amarilla, aparecen presuntamente víctimas humanas que presentan signos de intoxicación. Los cascos blancos ya han preparado el video fake para su difusión por las redes sociales y su posterior propagación en medios de comunicación occidentales y árabes, subrayó el Centro Ruso de Reconciliación de las Partes Hostiles.
La organización Cascos Blancos más de una vez fue pillada en la creación de montajes. Es más, periodistas sirios mostraron varios videos en los que los socorristas, entre comillas, fueron filmados con armas y uniforme militar. La Cancillería rusa considera que los cascos blancos son un elemento de una gran campaña informativa de denigración de las autoridades sirias.
El experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitin, comentó el accionar de la organización.
Es evidente que los cascos blancos tienen poca fantasía. No pueden inventar ninguna otra cosa y por eso, una y otra vez, tratan de utilizar los mismos métodos desafortunados. Más de una vez fueron desenmascarados todos estos falsos montajes, incluso en la ciudad siria de Duma. No obstante, ellos ahora tratarán de acusar a Damasco a raíz de la bastante exitosa ofensiva del ejército sirio en Idlib. Los cascos blancos procuran inventar algo para que Estados Unidos y la Unión Europea denuncien una nueva violación de las reglas de la guerra y manifiesten que el presidente sirio Bashar al-Assad y su ejército supuestamente representan una amenaza para la población civil. Ya hemos sido testigos del bombardeo norteamericano contra el aeropuerto sirio de Shairat tras el presunto ataque químico en Jan Shaihun, enfatizó Vladimir Fitin. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. ¿Por qué China ya no necesita tanto petróleo como antes? Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta al analizar el estado y las tendencias que caracterizan el consumo de hidrocarburos por el gigante asiático y qué está detrás de eso.
La demanda de crudo se ha reducido en un 20% en China. Esta tendencia ha afectado a los mercados de crudo globales porque hoy en día el país asiático es el mayor importador de este tipo de hidrocarburos en el mundo.
Hasta hace poco, China consumía unos 14 millones de barriles diarios. A modo de comparación, su demanda superaba con creces el consumo de este tipo de hidrocarburos en Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Japón combinados.
Las refinerías chinas, que no dejaban de aumentar sus capacidades de producción, aportaron considerablemente al crecimiento de la oferta de crudo. Sin embargo, con la caída de precios del crudo, estas instalaciones, tanto privadas como estatales, no logran vender sus reservas.
Este escenario se produjo a pesar de que muchos agentes del mercado mostraron optimismo respecto al crecimiento de la actividad económica en China después de que Pekín y Washington sellaran la primera fase de su acuerdo comercial bilateral.
No cabe duda que el brote de coronavirus en China tuvo algo que ver con la reducción de la demanda de petróleo dentro del país. A los residentes de la ciudad china de Wuhan y a los de otras localidades se les ha prohibido desplazarse por el país. Como resultado, el Ministerio de Transporte de China comunicó que el número de viajes dentro del país se redujo en un 16,5% entre el 10 y el 30 de enero frente al mismo periodo de 2019.
Muchas tiendas, cafeterías y restaurantes permanecen cerrados en la provincia de Hubei. Además, muchas fábricas cesaron su producción y prolongaron vacaciones navideñas hasta el 10 de febrero.
No obstante, existen otros factores que han causado la reducción de la demanda de petróleo en China, destacó a Sputnik Juan Xiaohuan, director del Centro para Estudios de Seguridad Internacional Energética ante la Academia de Ciencias Sociales de China.
Actualmente China realiza transformaciones cualitativas en su estructura de producción. Regula industrias que previamente consumían un mayor volumen de petróleo. Tomando en cuenta todo eso, su sistema energético experimenta cambios. Se desarrollan otras fuentes de energía, crece el consumo de gas. Todos estos factores influyen sobre el crecimiento de la demanda de petróleo, destacó Juan Xiaoyun, quien considera que la situación se normalizará en la segunda mitad del 2020, una vez que China ataje el problema relacionado con la epidemia. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Pakistán se entrometió en la crisis del aceite de palma entre Malasia y la India.
El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, realizó una visita de estado de 2 días a Malasia. El visitante elogió a Malasia por su respaldo a Islamabad en la cuestión de Cachemira, estado indio que es objeto de disputa entre Pakistán y la India, y prometió hacer todo lo posible para comprarle una mayor cantidad de aceite de palma que la India se negó a importar.
Entretanto, poco antes, bajo la presión de su aliado Arabia Saudí, no viajó a la cumbre de líderes musulmanes convocada por el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad. Analistas suponen que la disposición manifestada por Imran Khan a comprar más aceite de palma debería mejorar la desagradable situación relacionada con su ausencia en la reunión cimera.
La India, gran importador de aceite de palma a Malasia, limitó sus importaciones el año pasado después de que Mahathir Mohamad criticara con dureza la política que practica el primer ministro indio Narendra Modi en relación a los musulmanes.
La experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, María Pajomova, expresó sus dudas sobre la capacidad de Pakistán de ayudar realmente a Malasia a compensar el perjuicio causado por las fricciones con la India.
A Pakistán le será muy difícil desde el punto de vista económico comprar semejantes volúmenes para compensar las pérdidas de Malasia. De momento se trata tan solo de retórica diplomática dirigida a prestar respaldo moral a Malasia. Lo importante para Pakistán es demostrar a la India su capacidad de ofrecer resistencia activa a la política india. También es importante para el país musulmán mostrar a Malasia que valora la hermandad islámica.
Sea como sea, las tentativas de Imran Khan de acercarse a Malasia sobre el telón de fondo de sus fricciones con la India pueden fallar. La experta María Pajomova pronostica que en un futuro próximo Malasia y la India podrán normalizar sus relaciones tras la crisis del aceite de palma, particularmente merced al interés de ambos por la cooperación técnico-militar. El pasado mes de noviembre, la agencia Nikkei Asian Review, citando a fuentes anónimas, comunicó que Malasia está interesada en la adquisición del caza supersónico ligero Indio Texas de la compañía Hindustan Aeronautics.
Esto es El Punto. La Rada Suprema o Parlamento de Ucrania aprobó en su primera redacción el proyecto de ley de enmiendas a la Constitución sobre la reducción del número de escaños parlamentarios de 450 a 300 diputados, además de la introducción del sistema electoral proporcional. La decisión fue respaldada por 236 parlamentarios. El medio electrónico Ucrania.ru destacaba que los 5 partidos opositores y bancadas parlamentarias no entregaron ni un solo voto a favor. El proyecto de ley fue presentado a la Rada para su estudio por el presidente Vladimir Zelensky. El documento debe pasar todavía a una segunda lectura.
Según el proyecto de ley, puede ser un diputado de la Rada Suprema, un ciudadano de Ucrania de 21 años cumplidos, de residencia permanente en el país no menos de los últimos 5 años y que domine el ucraniano. El proyecto supone además la introducción de enmiendas a la Constitución en lo referente a la celebración de las elecciones a la Rada según el sistema proporcional. La composición vigente del Parlamento proseguirá su labor hasta las elecciones siguientes.
El dirigente científico Anton Predigin, del Centro de Rusia de Investigaciones Étnicas e Internacionales, comentaba esta situación particular señalando:
Vladimir Zelensky había anunciado que iba a disminuir el número de diputados, la calidad de instituciones públicas, y por consiguiente, esta decisión no es más que el deseo de implementar su programa electoral. Esta decisión no tiene sentido alguno, aunque es cierto que es buena para Zelensky. Pero para el pueblo, ni calor ni frío. Mientras menos diputados haya, menos serán los representantes del pueblo en los organismos del poder. Naturalmente que es importante en qué medida justifican su dignidad los diputados populares e implementan la opinión del pueblo. Pero al mismo tiempo veremos que Vladimir Zelensky aprovechará esta decisión para lograr una influencia mayor de su partido Servidor del Pueblo en el nuevo parlamento, en el que los oficialistas obtendrán muchos más mandatos, considera Anton Bridigen.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Un ciudadano de Alemania que se hace llamar Sigfredo, ex participante en las acciones armadas en Donbass del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, criticaba al ejército de este último, declarando que estaba sumido en la cobardía, matizada de un patetismo hipócrita. De ello conversó en entrevista para el portal censor.net.
El entrevistado alemán aseveraba que en los militares ucranianos no existe el deseo de atacar y de vencer, y son capaces tan solo de enfrentar el combate y perecer. Sigfredo mismo, un descendiente de inmigrantes de la Unión Soviética antes del conflicto en Donbass, servía en el ejército alemán. Hace 5 años llegó a Ucrania y participó en acciones bélicas del lado del ejército ucraniano.
El director del Centro de Estudios de Donbass y de Ucrania, Alexander Kazakov, concordaba con las conclusiones del mercenario alemán y añadía:
Con respecto a la cobardía y el patetismo hipócrita, esa es una formulación exacta. Quedó demostrado cuando caían en encerramientos. Y basta recordar el hecho indignante y atroz cuando se condecoraban a sí mismos por los repliegues. Así eran sus victorias, pero la parafernalia desplegada era del porte del Everest. De su lado hay que contar unas 10.000 bajas no en combate, una cifra espantosa. Todo ese rearme del ejército es un fake, un bulo. Todos los nuevos tipos de armamento, hermosamente captados por las cámaras, no son más que muestras soviéticas remodeladas. Alexander Kazakov se preguntaba, ¿cómo es posible deliberar siquiera sobre el ingreso en la OTAN?
El experto Oleg Glazunov de la Asociación de Politólogos Militares subrayaba por su parte la incapacidad del ejército ucraniano de cumplir tareas operativas y añadía:
La frustración del mercenario alemán de las Fuerzas Armadas de Ucrania revela que la capacidad y la disposición de combate de ese ejército es sumamente baja. Tiene además otros problemas, pero el principal consiste en que el ejército combate a su pueblo. ¿Y quién desea combatir así? Y de ahí que hasta allá vayan solo quienes no tienen ya dónde ir, sobre todo con prontuario judicial. Porque un ser normal no va a ir nunca a combatir a los ciudadanos de su propio país, indicaba Alia Glazunov.
En la primavera de 2014, Kiev lanzó una operación armada contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, las que declararon su independencia tras el golpe de Estado perpetrado en el país. La solución del conflicto civil es debatida en las reuniones del grupo de contacto en Minsk. Desde otoño de 2014, sus participantes han aprobado ya 3 documentos que reglamentan las medidas de la desescalada de la situación. Y sin embargo, hasta el día de hoy no cesan los enfrentamientos y disparos entre las partes.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.